En Agricultura, Faro Economía y Empresa, iluminando el mundo de los negocios. Eduardo Martínez y Gabriel Berselli frente a los líderes de la empresa y a quienes dirigen la economía de Chile y el mundo de hoy. Una presentación de Coacyn Logicalis, más de 50 años creando futuro. Autofactoring de Factoring Security, gestiona tus operaciones 100% online y con abono inmediato. Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. El S Business School de la Universidad de los Andes y el PDE, Programa Desarrollo de Empresarios. Work Center Radial Nororiente, bodegas premium con oficina en condominio privado con alto estándar de seguridad. Arrienda o compra tu bodega ya. Y Capital Trust, su asesor financiero en compra y venta de empresas, valorizaciones, refinanciamiento de deuda y búsqueda de socios estratégicos.
¿Qué tal, amigos de Agricultura? Les habla Eduardo Martínez. Estamos aquí en físicamente en la radio y estamos con nuestros amigos farolistas conectados a la distancia como lo amerita el protocolo. Así que vamos a darle la bienvenida. Hoy día nos acompaña Patricio Arrau. ¿Cómo estás, Patricio? Además, creador de Gerens Capital.
Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Y a todos los auditores de Radio Agricultura.
Bueno, hoy día vamos a hablar de tu columna del fin de semana, donde haces una propuesta para ver el tema de las empresas, ¿ah? ¿Cómo vamos a resolver el tema de la cadena de pagos o la liquidez? Hay tantas maneras de mirarlo o cuidar el empleo, o todas a la vez. También nos acompaña Bernardo Fontén, quien es director de empresas y además, si me dan un segundo aquí, estoy con un tema técnico, me va a retar Bernardo, espérame, es economista, pero además es el propulsor de la Fundación Ciudadanos en Acción, ¿ah? Que es la continuadora de Reforma a la Reforma. ¿Cómo está Bernardo Fontén?
Hola Eduardo, hola Pato, por si lo dijiste bien.
Me salvé el reto, ¿eh?
Yo no participo aquí en calidad de ninguna empresa ni director de nada, sino bueno, que como Fundación Ciudadanos en Acción.
Lo que sí espero que ambos, que son empresarios también, porque ustedes son académicos, pero también son empresarios, representen un poquito la visión de las empresas, ¿ah? Porque vamos a conversar de eso hoy día.
Y dejé académico, para... académico no, Eduardo.
Bueno, fueron en su momento profesores todos. Y el que es académico y a mucha honra es el economista, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la FEN de la Universidad de Chile y además director de empresas, Guillermo Larraín. ¿Cómo estás, Guillermo?
Hola, ¿cómo estás, Eduardo? Saludos, Bernardo, Patricio y a todos los auditores.
No se avergüenza de ser académico usted, ¿no?
¿Cómo están?
Pero gran ¿Perdón? Académico de verdad, po.
No, Guillermo sí que es académico, está bien.
Oye, Yo trato, es difícil, pero trato, sí.
Bueno, si usted no es académico, no sé quién va a ser, pero al final también hay una propuesta interesante. Yo no sé si ya es pública tu propuesta, Guillermo, pero también tiene que ver con el tema de cómo hacemos llegar el financiamiento en una forma más efectiva, más eficiente también, y con mayor rapidez, celeridad, que es lo que requiere la empresa mediana, pequeña y también la grande hoy día en Chile. Así que tú tienes una propuesta que es interesante, que es manejar esto fuera del balance de los bancos normales o totalmente con un sistema que hace emula algunos sistemas que vimos en la crisis del 2008, pues, ¿eh?
Claro, yo creo que hay que tomarle un poco el peso para partir por algún lado, y creo que en esto vamos a estar de acuerdo, en que esta es una crisis que es de proporciones difícilmente calculables. Estamos hablando de que Estados Unidos está teniendo ya un déficit fiscal del 15% del producto, han perdido su trabajo 26 millones de personas.
20% de tasa de desempleo.
La recesión... Sí, la recesión en el mundo este año va a ser muy, muy dura. No sabemos cuándo se va a recuperar y por lo tanto creo que es importante actuar con decisión, con bastante agilidad y con prudencia. Y mezclar esas tres cosas no es fácil. Yo creo que en general el gobierno en la materia económica creo que ha ido haciendo las cosas relativamente bien, pero creo que tiene que darle mucho más, ponerle mucho más presión a las cosas que está haciendo. Creo que la dinámica va muy rápido y corremos el riesgo de enfrentarnos a procesos de que financiera complicada de muchas empresas, no solo las más chicas, también grandes, y es un escenario para el cual hay que estar preparado, hay que discutir muchas alternativas, y
Guillermo,
creo que el
te propongo que discutamos
regulatorio político tiene que tomar cartas rápido.
Por un tema de orden, déjame rápidamente decirle a nuestros auditores cómo cerraron los mercados. Hoy día fue un día bastante variado. Tenemos que el Dow Jones prácticamente plano, subió un 0,11%, pero el IPSA tuvo una caída del 3,12%. El dólar subió 8,36 el cierre. El cobre cayó levemente, $2.29. Y en general, una buena señal, el petróleo, el WTI, tuvo una subida del 8%. En general, las bolsas de Latinoamérica, todas rojas. Y hay preocupación, y como decía un poco Guillermo Larraín, no hay claridad primero si esta situación va a durar 12 meses, 18 meses o 2 años. Independiente de que tú tengas una vacuna, el proceso va a ser, ya lo estamos viviendo. Alemania y algunos países están viendo que no es tan sencillo y que van a haber híbridos, lugares abiertos que después vuelven a cerrar, y tenemos que irnos cuidando entre todos. Entonces hay que guardar municiones, pero las noticias hoy día de fondo, lo que está preocupando al empresariado en general es lo que está pasando. Por un lado, hemos dicho que hay que cuidar el empleo, cuidar a los independientes, cuidar a los que están asalariados y a todas las personas en general, pero llamó mucho la atención y ha causado, y hay voces que dicen que, lo vimos el fin de semana, muchas columnas criticando a Cencosud, particularmente por haberse acogido a estos beneficios, que de alguna manera el fondo de cesantía paga parte de los sueldos, sin esto significar que la empresa no paga, porque la empresa sigue pagando las pensiones, la AFP, la salud y una serie de otros gastos, pero a la vez dar un dividendo, que hay gente que con escozor lo ve como desubicado, esa es la palabra, porque 80% de las utilidades del año anterior, cuando el mínimo es 30%. Y es muy fácil ser populista en esto, es muy fácil caer en la descalificación. Yo no sé cuál es la situación del señor Polman hoy día, si puede ser que tenga deuda que tenga que pagar y por eso están los dividendos de 80%, no conozco el detalle, pero sí crea un ruido muy importante y hay voces que ya están hablando de normar eso, que si una empresa recibe ayuda, entonces no puede dar dividendo. Y yo ahí les recuerdo a todos estos genios, que todos son economistas ahora, que hay efectos también recaudatorios, porque si la gente no retira dividendo, no se pagan impuestos. Segundo, hay efectos, hay muchas personas pensionadas de edad que lo que hacen es compran acciones dividenderas precisamente para vivir, y también se producen una serie de efectos al Estado al meterse a regularlo todo. Al final genera una serie de problemas, recordemos nuestros fondos de pensión. Entonces, me gustaría partir con este temita pequeño, pero relevante. ¿Tiene el Estado que meterse a normar ahora cuánto dividendo entrega una empresa y cómo lo harían?
Bueno, Eduardo, mira, si me permite. Yo creo que eso es un grueso error, porque aquí la ley de protección del empleo lo que hace es darle un ingreso, más o menos, convengamos, pero por lo menos algún ingreso a trabajadores que están en una empresa que está clausurada y por consiguiente su alternativa habría sido que los echaran. Es un beneficio en definitiva para los trabajadores. No hay ni un peso de eso que entre a la empresa. Por tanto, la empresa no ha recibido nada. Y a mí me parece que hay que entender, aunque yo comprendo que suena abusivo, que empresas que están en problemas, que dicen no poder operar y no tienen plata, comprendo que parezca abusivo que den dividendos. Hay que pensar que esto tendría
dividendo del 80%, para que lo pongamos en
contexto. Pero da lo mismo al final. Prohibir los dividendos tendría un tremendo efecto sobre la cadena de pago, porque al prohibirlo no solo se le prohibiría a la ciudad de Polman, que parece como especialmente llamativo, sino que también se lo prohibiría a una empresa mediana, también se lo prohibiría a una empresa pequeña, ¿no es cierto?
Porque la empresa pequeña que los socios viven de retirar dividendos.
Bueno, ¿o qué pasa si ese socio tenía que pagar el impuesto que se paga el 30 de abril? ¿De dónde saca la plata, güey? Si no puede retirar de la empresa. ¿O qué pasa si tiene deudas? Como decías tú, que eventualmente puede ser el mismo caso de Polman. Pero más allá de irse al caso de él, que es una caricatura, ¿no es cierto? Hay que entender que los dividendos sirven para pagar deuda, para mantener otras empresas para hacer otras inversiones, para vivir, y también sirven para las cuentas de la AFP, ¿no es cierto? O sea, todos nosotros los afiliados a la AFP tenemos cuentas, en la AFP esas cuentas tienen acciones, si prohíben dividendos, nosotros salimos afectados también.
Otra mirada
entonces,
distinta.
No hay que pensar que el dividendo es para impulsárselo, digamos, que no es un saco de plata que la persona se lleve a la caja fuerte.
Oye, Patricio Arrau o Guillermo, si tiene una visión un poco distinta, yo sé por ahí, por Correo de las Brujas, que más o menos se ahorró 12 millones de dólares el señor Polman por el efecto. Ese es el efecto, se ahorró entre comillas, porque no es caja que le entró a él, es que se usa
pero
el fondo de
cesantía. Podía haber echado los empleados.
Podía haber echado los empleados, exactamente, y ahí se hubiera ahorrado probablemente más que los 12 millones. Entonces, ¿alguna mirada distinta al respecto? Este programa trata de buscar lo que nos une, no lo que nos desune.
A ver, Eduardo, yo no voy a entrar en el detalle de si fue criterioso o no el 80% de distribución, debió haber sido menos. El grupo Polman está funcionando con su supermercado, tiene un montón de otras actividades que están paralizadas. Por lo tanto, la verdad es que no tengo los
elementos. Esto era por París, ojo, Almacenes París, que está bien cerrado hasta donde yo sé.
Bueno, París, los malls, las inversiones que tiene, pero más allá de eso, yo encuentro que aquí lo que hay que entender es que el plan de apoyo de cesantía, el uso de la cesantía sin despido, fue una decisión muy muy valiosa e importante para los trabajadores. Son los trabajadores los que están en las casas, que no están trabajando, y que tienen la posibilidad de obtener el 70% de su renta imponible, de hecho, completa, además de que se les están pagando el 100% de las cotizaciones. Y yo creo que es una manera de responder a una situación que es muy especial. Nosotros estamos en una situación donde, de un momento a otro, se nos paralizan un montón de actividades. Hay que cerrar las actividades, se puede trabajar.
El índice de actividad económica cayó 3,5% en marzo.
Exacto, y va a seguir pasando, y los próximos 2-3 meses son unos meses muy complejos que hay que abordar de todas las formas posibles, y donde esperamos que haya una recuperación en B. Yo sí creo todavía que la lógica de toda esta crisis es una crisis de paralización temporal, transitoria, muy 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 que se suman todos juntos a esta paralización, empresas pequeñas, grandes, de todo tipo. Por lo tanto, hay que abordar todas las soluciones disponibles para todos. Instituciones viven de la distribución de dividendo a los minoristas, por eso existe la regla del 30%. Yo no voy a cuestionar ni voy a criticar, no tengo los elementos para hacerlo, de si fue excesivo el 80, debió haber sido 30 y no 80, pero sí me parece que la discusión nos desvía un poco del problema. Estamos en una crisis gigantesca de liquidez que hay que abordar. Estamos hoy día partiendo con los créditos de COVID-19 que se implementaron a través de la banca para todas las empresas menores de 1 millón de UF, de menos de 37 millones de dólares de venta. Todavía no tenemos una solución para un número importante de empresas sistémicas que pueden generar un efecto en cascada muy negativo para la economía. Y yo creo que este tipo de discusiones nos desvían del foco de fondo.
Guillermo Larraín.
Oye, yo...
¿O pasa también?
Yo creo que no nos desvían, Pato, porque resulta... Yo creo que... No, yo no creo que nos desvíen, porque en la práctica este shock totalmente exógeno que va a requerir de todos que pongamos de nuestra parte. O sea, esto no es un problema que lo va a resolver solo el gobierno, solo las empresas, solo los trabajadores. Tenemos que todos, en realidad, colaborar para que ello sea así. Y en ese contexto, entonces me parece importante saber cómo estamos todos poniendo el hombro para que esta cuestión salga adelante. Creo que forma parte del ejercicio de acción colectiva, que es que todos colaboremos. Entonces, el que haya una empresa que eventualmente no esté pareciendo contribuir lo que le podría corresponder, creo yo que es importante que se diga, pero creo que acá lo relevante de parte de Cencosud es que explique bien esto, porque efectivamente acá hay los beneficios son para los trabajadores. Pato, tienes razón, pero en la práctica a todos los chilenos nos conviene que nadie salga a la calle, ojalá, para que no estén contagiándose unos con otros. Entonces, la verdad es que esto es un beneficio para es un problema que tenemos como ciudadanía, como país, y hay que enfrentarlo entre todos. Entonces yo creo que Cencosud va a tener que explicar por qué decide distribuir esta cantidad enorme de capital en lugar de dejarla efectivamente como un buffer para enfrentar un escenario que no sabemos cuán malo va a ser. A lo mejor tienen sus buenas razones, pero sería útil saberla, porque el día de mañana puede ocurrir, como está ocurriendo en otras partes del mundo, que grandes empresas piden ayuda al gobierno. Entonces sería medio raro que hoy día estén distribuyéndose capital y que vengan un año después a pedir apoyo. Creo que ahí se va a plantear un poco más el problema, y creo que lo más sensato es que ahora Cencosud aclare por qué lo hizo, cuál fue la razón que tuvo. Creo que de cara a sus accionistas es razonable.
Pero Bernardo Fontén, por favor.
Pero Guillermo, ¿por qué esa casa de bruja, weón? ¿Por qué se, pues si las políticas correctas son políticas
no,
generales,
si no es casa de bruja.
que no discrimina,
no
o sea,
es casa de bruja.
El tema es que si Polman no puede pagar dividendo, ya yo no lo quiero defender, él no tengo idea de su situación, como dice Pato, y yo comprendo que se ve feo, pero yo entendería que si un empresario mediano retira toda la utilidad porque tiene una deuda, porque quiere mantener otro negocio andando que está a medio morir saltando.
O tiene un nuevo negocio que genera empleo.
O tiene un nuevo negocio, o da lo mismo, ¿no es cierto? Está perfectamente en su derecho a hacerlo y es correcto. Y sería absurdo que uno pudiera calificar cuáles son esas decisiones. ¿Quién mejor que el propio dueño?
El que
va a decidir si, porque obviamente ningún dueño quiere perder su empresa, ¿no es cierto? Entonces, todos están haciendo su esfuerzo por salvar la empresa.
En condiciones normales tienes toda la razón, Bernardo, yo eso no lo pongo en duda. Lo que digo es que no estamos en condiciones normales.
Yo concuerdo
contigo. Y no un problema de casa de bruja, por favor, cambiamos esa expresión. Si tú ves el debate en el mundo hoy día, en todas partes es lo mismo. Antes de ayer, el primer ministro de Portugal hizo la misma aclaración. Entonces, no es un problema de casa de bruja contra alguien, es un problema que es de verdad que hay que ver cómo uno se pone de acuerdo.
Guillermo, permíteme, yo coincido.
No, porque espérate, perdona. Un detalle.
Claro. Vamos en orden, Patricio Arrau, le toca ahora. Sí. Démosle una pregunta.
Yo coincido plenamente con lo que dice Guillermo y sospecho que hay una parte de ese 80% que probablemente puede haber sido excesivo, pero el problema, por lo que yo digo, que esto nos saca de foco y nos hace perder tiempo este debate, que es muy morboso, es que en este programa tenemos tres bloques de 15 minutos, llevamos consumiendo un bloque completo de 15 minutos para conversar sobre la decisión.
Es la noticia del día, Pato, lamentablemente no me puedo hacer el tonto.
Y lo que ocurre es que aquí hay 1 millón de empresas esperando que se aplique el COVID-19 que aplicó el Estado. Hay otra enorme cantidad de gente que depende de las grandes empresas que todavía no tienen solución y que pueden entrar en una crisis. En este minuto se está aplicando el sistema que se ideó para que los trabajadores puedan tener el 70% de su sueldo. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es discutir sobre cómo vamos a sortear esto.
Ok, moción de orden. Vamos a tomar la moción de Patricio Arrau. Vamos a volver.
Ya, pero déjame, perdón, Eduardo.
Cierre este. Bernardo
Fontaine. Bernardo. Yo estoy de acuerdo en que si hubiera préstamos del Estado a las empresas, el Estado tiene que cautelar que le paguen los préstamos, ¿no es cierto? Y ahí puede restringir los dividendos. Eso me hace mucho sentido y esa es la discusión que hay afuera. Pero no por el hecho que se hayan los trabajadores acogido a un fondo de cesantía, que es un fenómeno totalmente distinto. Bueno, vamos a los otros.
Oye,
temas.
Vamos a tener que hacer una pausa, vamos a volver con el tema que nos convoca, porque es un tema constructivo, espero que haya más acuerdo ahí, esperemos, pero disentir es bueno en estos momentos. Bueno, el ESE de la Universidad de los Andes nos hace una propuesta muy entretenida, porque es un verdadero socio que incorporas a tu empresa, el PDE, Programa de Desarrollo de Empresarios del ESE Business School de la Universidad de los Andes, que te va a ayudar a consolidar tu empresa, a prepararla para liderar una nueva estrategia de crecimiento, a que los talentos estén motivados. Y conoce más, infórmate en www.ese.cl, donde verás este verdadero socio. Parte del socio son tus compañeros. Independencia, hace 9 años al abrirse a la bolsa Independencia Rentas, destacábamos la fortaleza que muestra la cartera de propiedades para tiempos complejos. Bueno, hoy día los inversionistas lo están viviendo con tranquilidad. En medio de la convulsión económica, el Fondo Independencia Renta ha logrado y ha demostrado que, a pesar de la adversidad, su capacidad para generar flujos, mantener un buen desempeño de la cartera de inversiones. Visítanos en www.independencia-sa.cl. Y hoy día confíe los problemas de capital de trabajo de su empresa a un verdadero especialista como Capital Trust. Más de 20 años de experiencia, transacciones lideradas por más de 3.000 millones de dólares, y algo que es tremendamente importante, la independencia de cualquier grupo económico o bancario financiero lo hace asegurarse de que va a estar buscando lo mejor para usted. CapitalTrust.cl. Vamos a una pausa, volvemos con Patricio Arrao, Bernardo Fontén y Guillermo Larraín.
Hacer efectivas tus facturas hoy es más simple. Presentamos Autofactoring. Autogestiona tus operaciones de factoring de forma rápida, fácil y con abono inmediato en tu cuenta. Ingresa a factoringsecurity.cl y en solo 3 simples pasos podrás conseguir el financiamiento que buscas. No esperes más. Ahorra tiempo, costos y trámites con este nuevo servicio. No es factoring, es autofactoring. Factoring Security, una empresa de Grupo Security. ¿Quieres? Puedes.
50 años es mucho tiempo. Hace 50 años observábamos quién llegaba primero a la luna. Hoy se piensa enviar colonizadores a Marte. Hace 50 años escuchábamos los tocadiscos y las radios y nadie imaginaba poder portar su música en el teléfono. En 50 años muchas cosas han cambiado y nosotros con ellas. En Coasim Logicalis somos líderes en integración tecnológica y llevamos 50 años ayudando a las más grandes empresas en la transformación digital. Contáctanos en coasimlogicalis.com. Usa nuestra experiencia y verás lo que puedes lograr con ella. Coasim Logicalis, más de 50 años creando futuro.
Capital Trust es el asesor financiero global con 20 años de trayectoria en el mercado local de compra y venta de empresas, valorizaciones, refinanciamiento de pasivos y búsqueda de socios estratégicos. Más de 3.500 millones de dólares en transacciones nos avalan. En Capital Trust, un equipo profesional de alta calificación lo asesorará en sus necesidades. Confíe en Capital Trust, su asesor financiero.
¡Hola, Javier! ¡Hola! ¡Tanto tiempo! Oye, ¿y sigues con tu empresa?
Así es, harta pega, pero está funcionando súper bien.
¡Ah, excelente! Sí. Oye, ¿y trabajas con alguien más?
Sí, el PDE, es casi un socio más.
¡Ah, oh, qué buena!
Consolida tu empresa con el Programa Desarrollo de Empresarios del S-Business School de la Universidad de los Andes. Nuestro enfoque estratégico, sumado a tu experiencia y esfuerzo, te ayudarán a liderar con éxito la estrategia de crecimiento de tu negocio. Más información en S.cl.
Independencia AGF, líder en la administración y gestión de activos de renta inmobiliaria. Administramos más de 3.000 millones de dólares en bienes raíces comerciales para renta en Chile, Uruguay y Estados Unidos, con una gestión de excelencia, resultado de la experiencia y conocimiento de nuestro equipo profesional y la confianza de nuestros inversionistas. Infórmese en www.independencia-medio-sa.cl.
Aunque estemos separados, seguimos junto a ti, para ayudarte cuando más nos necesites y proteger lo que más nos importa, tu salud y la de tu familia. En ISAPRE Colmena, accede a videollamadas sin costo con doctor online y a orientación médica telefónica gratuita con Colmena Doctor. Y si lo necesitas, el examen de detección para el COVID-19 con 100% de bonificación y cobertura catastrófica costo cero en hospitalización para esta enfermedad en prestadores seleccionados. Además, cuentas con nuestros canales digitales para que realices tus trámites sin salir, como la sucursal virtual y tu app Colmena. Quédate en casa. Confío en Colmena.
¿Quieres vivir un fin de semana diferente junto a tu familia? Arrienda una motorhome o camper 4x4 en Chile Motorhomes y disfruta la naturaleza con las comodidades de una casa sobre ruedas, una puesta de sol en la playa, las estrellas en el desierto o un día de esquí en la montaña. Tú eliges el destino. ChileMotorhomes.cl, con oficinas en Calama, Santiago, Puerto Montt y Punta Arenas. Arrienda en ChileMotorhomes.cl y síguenos en nuestras redes sociales.
Hoy lo mejor que puedes hacer es cuidarte, cuidar a tu familia y así nos cuidamos todos. Ya habrá tiempo para volver a juntarnos. Cristal, cuidémonos. Refréscate responsablemente. Producto para mayores de 18 años.
En Agricultura sigamos junto a Faro Economía y Empresa con Eduardo Martínez y Gabriel Berselli.
Bien amigos, ya estamos de vuelta en Faro Economía y Empresa y les recuerdo que estamos conversando con los economistas Bernardo Fontaine, Patricio Arrau y Guillermo Larraín. Chile está inserto en una realidad que es global. Vemos que hoy día municipios en Estados Unidos están quebrados, técnicamente quebrados. Por ahí hemos escuchado hasta que los funcionarios de gobierno les piden declarar la quiebra. Vemos incluso empresas que están empezando a sufrir seriamente por los efectos del COVID en la liquidez, y esto es un efecto dominó, y se le pide a la banca que resuelva el problema. El problema es que la banca también tiene una serie de grupos de interés, entre ellos los accionistas, los proveedores, sus propios colaboradores, y tiene que administrar eficientemente ese crédito, y la solución que hoy día tenemos no va a la velocidad que se requiere. Por otro lado, hemos hablado que nadie sabe si esto va a durar un año o dos años, así que tenemos que ser capaces de ir buscando soluciones creativas. Y tenemos dos de nuestros farolistas de hoy día, han propuesto o están por proponer cosas bien interesantes. Me refiero a Patricio Arrau y a Guillermo Larraín. Y entiendo que también, Bernardo, has propuesto algún tipo de soluciones. Así que me parece importante conversarla. Adelante, partamos con Patricio Arrau.
Sí, a ver, Eduardo. Yo lo que escribí el fin de semana tiene que ver con las empresas grandes, porque recordemos, tenemos dos temas que tenemos que abordar en forma simultánea. Por una parte, hoy día partieron los bancos aplicando la ley del COVID-19 que implementó el gobierno con financiamiento del Banco Central, con garantías del Estado, FOGAPE, y que es bien amplia y que tiene una chance de tener éxito y podría fracasar, y eso es parte del tema. Pero además tenemos pendiente el tema de las empresas grandes. Las empresas grandes hoy día en Chile, tenemos más de 1.200.000 empresas, y solo 2.000 empresas en Chile venden más de 1.000.000 de UF, de 37 millones de dólares. Esas 2.000 empresas emplean a 2.000.000 de trabajadores en forma directa.
¿Cuánto pagan de impuestos? ¿Qué porcentaje de los impuestos pagan esas 2.000 empresas?
Esas 2.000 empresas pagan el 60% del impuesto de primera categoría y venden, comparando todas las ventas de todas las empresas, venden el 70% de las ventas en Chile. Entonces, estamos hablando de empresas gigantescas o importantes que tienen una cadena de pagos que, además de esos 2.000.000 de trabajadores empleados directos, tienen una enorme cantidad de pymes, de proveedores, tienen una enorme cantidad
son un ecosistema, como dices tú.
Son un ecosistema y, por lo tanto, algunas de ellas que están en estado de parálisis, porque tenemos que identificar a las que están en estado de parálisis, son riesgos sistémicos. Son
de un ejemplo para que los auditores entiendan bien, un LAN Chile, está claro, la TAMP.
Está el ejemplo de LAN, que tiene sus aviones detenidos en tierra, la gran mayoría.
Y a todos los hoteleros, a todos los servidores.
Empresas de transporte, hoteleros, casinos, que tienen una cadena de empleo y de proveedores muy significativa. Por lo tanto, si no nos preocupamos de ellas, y hasta ahora no tenemos una solución para ellas, vamos a generar una crisis sistémica que puede prolongar esto y convertirla en una crisis de tipo la del 1982. No queremos eso, porque todos creemos que esta es una situación que se están aplanando las curvas, vamos a controlar, y en 3, 4, 5 meses todos juntos salimos en una recuperación B, que es la apuesta que estamos haciendo todos.
De corta,
bueno,
¿no?
Yo creo que... ¿Cómo?
B corta.
B corta, una B corta, que significa que vamos a hundirnos este trimestre, muy malo el próximo, pero podemos salir con cierta fuerza el último y el próximo año. Entonces, tenemos que seguir jugando ese juego porque están todos los elementos para ayudarnos a que juguemos ese juego. Y eso significa, entonces, ver qué estamos haciendo para el 1.200.000 empresas que venden poco, la mayoría micro y pyme, muchas de ellas bancarizadas, otras no están bancarizadas, y ese es el problema, las que no están bancarizadas, y qué hacemos para las empresas grandes. Entonces,
pero vamos por parte, Patricio.
Que abordar
vamos por parte. Tú planteas bien estructurada la conversación, y le quiero preguntar a Bernardo, ¿qué hacemos con las que sí están bancarizadas? Tú tenías una idea ahí bien interesante, que es distinto a las que no están bancarizadas, que yo creo que hay que enfocarlo de otra forma, quizás.
Perdona, yo que a mí se cortó el teléfono aquí. Esto estamos hablando de no de las empresas grandes, sino que de las empresas que...
No, grandotas, las ecosistemas, los LATAM, los...
Yo tengo una visión bien, digamos, distinta. Yo creo que no hay empresas sistémicas y no hay empresas estratégicas porque no creo que los políticos puedan privilegiar una empresa versus otra. Yo creo que es un grave error del gobierno haber dividido las ayudas según el tamaño de venta a las empresas.
O sea, tú no discriminarías, básicamente.
No, yo no discriminaría. Yo lo que creo que tiene que haber un sistema para todas las empresas, el sistema que ha escogido el gobierno, un sistema de garantías contra créditos privados, y por ahí tiene que ir el tema, ¿no es cierto? O sea, que las empresas que tengan algún problema financiero se puedan acoger dentro de la ley de reestructuración de deuda a una reestructuración de deuda muy simple, ¿no es cierto? Que no signifique todos los pasos legales ni meter un juez ni toda la historia que tiene la ley actual, sino que puedan emitir entonces una deuda que tenga preferencia con algún grado de garantía por parte del Estado. Eso es lo más simple, lo más rápido y lo más efectivo. Ahora, eso no quita que hay otros temas que faltan, y a eso te referías, Eduardo, que yo creo que falta profundizar los planes porque aquí no están los factoring suficientes.
Pero hagamos una cosa, dejemos eso para la tercera sección y concentrémonos en las grandes ahora, y le pregunto a Guillermo Larraín, porque él también tiene una propuesta para los bancos, especialmente esto de manejarlo fuera del balance.
Sí, pero es más bien para las empresas más pequeñas, así que lo podemos dejar para la siguiente
etapa. Pero lo entendí.
Para la siguiente etapa. Sí.
Yo creo
que acá hay que... Las grandes. Yo creo que el gobierno tomó esta opción, no es una opción absurda. O sea, hay muchos gobiernos que están haciendo eso. Tienen una solución para las empresas más pequeñas, en las cuales efectivamente hay un problema de acceso al mercado financiero, al mercado de capitales, y están tratando de manera distinta aquellas empresas que son lo suficientemente grandes como para poder poner riesgo importante. Yo estoy de acuerdo con Bernardo en que no hay, por ejemplo, ni siquiera la TAM, creo yo, que es una empresa que presenta riesgo sistémico, no lo creo. La gente que dice, no, pero la conectividad, yo creo que en 2 días podría armar una empresa nueva si es que fuera el problema. Está lleno de aviones disponibles hoy día y la capacidad existe. Yo creo que es otras razones por las cuales es necesario, creo yo, sí pensar en que empresas tipo LATAM tengan un grado de apoyo importante. Y esto tiene que ver con que el problema en el cual están metidos no tiene nada que ver con la gestión de esas empresas. O sea, LATAM no están con sus aviones tirados en el suelo, aterrizados en el aeropuerto por producto de una mala gestión de ellos, producto que fueron imprudentes en la toma de riesgo, que fueron negligentes en los mecanismos de control. Al menos fueron tan negligentes como todo el resto de los chilenos y de la humanidad, que no se dio cuenta que esta cuestión se nos venía encima. Entonces, el problema es que no hay mucho argumento como para decir que esta empresa no debiera tener un tipo en particular de apoyo, dada la naturaleza bien particular de cómo está siendo afectada por esta crisis y el caso muy particular de cómo funciona una industria de este tamaño, de estos niveles de endeudamiento, que por lo tanto soluciones particulares que creo que van a ser muy difíciles de articular a través de una conversación con todos los accionistas. Entonces es más fácil que el Estado ahí tome un rol de liderazgo respecto de esas empresas y busque una solución que podría ser en la línea de lo que dice Patricio.
Perdón, te perdimos, Guillermo. Sí, Patricio, termina usted la frase.
Sí, que me entró una llama.
No, yo creo que te entró una llamada, Guillermo.
Está pituteando en otra radio, puede ser el problema.
Perfecto. Pero vamos. Yo lo que creo, déjame exponer mi punto en que difiero de ambos, de ustedes, de ambos.
Bernardo Fontaine y Guillermo Larraín.
De Bernardo Fontaine y Guillermo Larraín. Y es el siguiente. Yo sí creo que es una diferencia. Cuando un lote de pymes, un grupo de pymes quiebra, es poco lo que afecta al sistema y a la economía y al encadenamiento de toda la economía. Aquí cuando tenemos un conjunto de empresas importantes, sistémicas, yo sí creo en el concepto de empresas sistémicas, que van a generar una cadena de crisis muy significativa si es que no tienen apoyo. Y como dice Guillermo, ellas no están en esa situación porque gestionaron mal, porque los CEOs están locos o hicieron tonteras. Es porque hay una crisis temporal de liquidez muy dramática que puede generar una quiebra de esta empresa. No tiene ni un sentido
en este escenario, ni un sentido, cero sentido, dejar al mercado que busque el financiamiento transitorio de estas cosas, cuando la incertidumbre es gigantesca, que no sabemos cuánto tiempo, pero que sabemos que es un número de meses, pero no sabemos cuánto, donde hay un montón de financiamientos diversos, están los bancarios, están los no bancarios, están los bonos, está el financiamiento internacional. No tiene ni un sentido dejarte que estas empresas quiebren. El problema no es las empresas. Las empresas, los aviones de LAN van a volver a volar, todos. Todos ellos van a volver a volar en 4, 5
claro, pero puede ser una línea haitiana, digamos, no tiene por qué ser la misma.
Y yo le quiero pregunta, lo que tenemos que hacer, perdónenme para ser fuerte en esta afirmación, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de ofrecer un esquema amplio, parejo para todos, Bernardo, estoy de acuerdo contigo, donde los dueños tengan que tomar la decisión de si van a aceptar un riesgo enorme de perder la compañía para un rescate del Estado, o si van a preferir irse más de a poco con financiamiento privado. Yo lo que creo es que esto no va a funcionar, y eso es lo que digo en mi columna, no funciona con meras garantías del Estado, sin un financiamiento de última instancia, que es el que ocasiona todo. La COVID-19 funciona porque el Estado puso garantías, pero el Banco Central puso 15 mil millones de dólares en líneas al 0,5% para que los bancos asuman ciertos riesgos que están dispuestos a asumir. Ahí hay una pregunta de por qué los bancos están haciendo esto a un spread de 3%, prestando el 3,5 y el 0,5.
No pagan los costos operacionales, no pagan los riesgos que hay, porque hay empresas.
Yo no comparto esa opinión, Eduardo. Yeah. Alex Galetovich el fin de semana hizo una muy buena columna donde explica que la razón por que los bancos sí van a tomar, algunos de ellos van a tomar y están tomando el riesgo de entregar estos créditos muy baratos con este spread limitado, es porque no quieren que esto se convierta en una crisis sistémica que le afecte toda la cartera. Hay un rol de que primero van a recuperar con este spread del 3% de ciertos pagos, el deducible del 5%, y también están rescatando a sus propios clientes solventes, pero que tienen crisis de liquidez, y por lo tanto no quieren que esto se convierta en la crisis del año 82, porque ahí el Banco Central termina comprando todas las carteras y los dueños pierden los bancos. Entonces, aquí hay un esquema que está funcionando, que implica garantías del Estado, financiamiento de última instancia del Banco Central de Chile, que no tiene ninguna posibilidad de no pagarse. Las facilidades del Banco Central se van a pagar todas. Los bancos saben que se van a pagar todas, o si no, los dueños pierden el banco. Y aquí nos está faltando algo de ese tipo, que combine el prestamista de última instancia del riesgo sistémico que está en juego, que es el Banco Central de Chile el que lo puede hacer, y no el fisco. El fisco no puede resolver este problema con garantías sin un apoyo de financiamiento de última instancia del Banco Central de Chile. Por lo tanto, yo he pedido, lo que he pedido es que el Banco Central tenga la posibilidad de poner facilidades en el mercado de capitales, que hoy día no puede, solamente puede actuar a través de los bancos. Por lo tanto, sirve para las empresas pequeñas, pero no para las grandes.
A través de los bancos, ¿no es cierto?
No, hoy día solamente no, pero es que si tú tratas de resolver el problema de las grandes empresas a través de los bancos, vas a tener un problema gigantesco, porque las grandes empresas, además de los bancos, se financian con...
Pero el Estado podría darle garantía a los préstamos bancarios y a las emisiones de bono, que fueran subordinadas y toda la historia, y el mercado capital tendría los fondos.
¿Y quién es el prestamista?
Yo creo que tu alternativa es posible, pero el punto central es que hay un riesgo gigantesco inabordable, ¿no es cierto?
Bernardo, la garantía...
Inmedible. Entonces, la garantía te cubre eso.
El garantista está para prestar sus lucas cuando colapsa todo. ¿Quién es el prestamista que va a prestar el capital de trabajo para que sortee?
Bueno, esa pregunta...
institucional y los bancos.
Hagamos una cosa, ¿no? vamos a tener que hacer una pausa, vamos a volver con Bernardo Fontaine para que nos conteste quién paga al final, quién es el prestamista. Pero le voy a recordar a nuestros auditores que hoy día, que tanto que nos han hablado de la transformación digital, hoy día llegó, estamos operando con eso, y la verdad es que hay un montón de temas que uno no se dio cuenta, todo el tema de la seguridad, el tema de que los sistemas funcionen integrados con tu sistema principal, tu ERP, y para eso hay soluciones globales como las de Coasyn Logicalis, que lleva más de 50 años creando futuro y hoy día ayuda a la empresa chilena a digitalizarse. Capital Trust, un asesor indicado para resolver problemas de capital de trabajo, ya que estamos hablando de refinanciamiento pasivo, sus 2 décadas de experiencia, el profesionalismo, la independencia de todo grupo económico y de la banca, lo convierte en el mejor asesor financiero en estos tiempos de incertidumbre. www.capitaltrust.cl. Y los activos inmobiliarios, una muy buena alternativa para preservar patrimonio en tiempos de volatilidad. Independencia GF ha creado valor para sus inversionistas y además tiene experiencia de 3 décadas con un portafolio muy bien diversificado de activos de muy alta calidad que generan flujos de caja positivos. www.independencia-sa.cl. Vamos a ir a una pausa, volvemos con Patricio Arrau, Guillermo Larraín y Bernardo Fontaine.
50 años es mucho tiempo. Hace 50 años observábamos quién llegaba primero a la luna. Hoy se piensa enviar colonizadores a Marte. Hace 50 años escuchábamos los tocadiscos y las radios y nadie imaginaba poder portar su música en el teléfono. En 50 años muchas cosas han cambiado y nosotros con ellas. En Coasim Logicalis somos líderes en integración tecnológica y llevamos 50 años ayudando a las más grandes empresas en la transformación digital. Contáctanos en coasimlogicalis.com. Usa nuestra experiencia y verás lo que puedes lograr con ella. Coasim Logicalis, más de 50 años creando futuro.
Independencia AGF, líder en la administración y gestión de activos de renta inmobiliaria. Administramos más de 3 mil millones de dólares en bienes raíces comerciales para renta en Chile, Uruguay y Estados Unidos, con una gestión de excelencia, resultado de la experiencia y conocimiento de nuestro equipo profesional y la confianza de nuestros inversionistas. Infórmese en www.independencia-medio-sa.cl.
Hacer efectivas tus facturas hoy es más simple. Presentamos Autofactoring. Autogestiona tus operaciones de factoring de forma rápida, fácil y con abono inmediato en tu cuenta. Ingresa a factoringsecurity.cl y en solo 3 simples pasos podrás conseguir el financiamiento que buscas. No esperes más. Ahorra tiempo, costos y trámites con este nuevo servicio. No es factoring, es autofactoring. Factoring Security, una empresa de Grupo Security. ¿Quieres? Puedes.
Capital Trust es el asesor financiero global con 20 años de trayectoria en el mercado local de compra y venta de empresas, valorizaciones, refinanciamiento de pasivos y búsqueda de socios estratégicos. Más de 3.500 millones de dólares en transacciones nos avalan. En Capital Trust, un equipo profesional de alta calificación lo asesorará en sus necesidades. Confíe en Capital Trust, su asesor financiero.
Gestionando el agua en agricultura, con Francisco Contardo Morandé y la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de Más Recursos Naturales y el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP.
La actual megasequía que vive nuestro país desde hace ya más de 12 años ha generado un déficit hídrico que en la zona centro de Chile hacia el norte podríamos calificar como estructural. En entrevista con Portal Frutícola, Felipe Martins, CEO de Más Recursos Naturales, afirmó que existe un déficit estructural desde la región de O'Higgins hacia el norte. Y este déficit estructural puede ser ampliado esta temporada hasta el Maule, Ñuble e incluso Biobío. El experto explica que Chile debe redoblar los esfuerzos para hacer frente al escenario actual, como lo han hecho, por ejemplo, Australia, Estados Unidos e Israel. Todos estos países, indica Martin, han invertido en infraestructura de almacenaje, distribución y generación de nuevas fuentes de agua monitoreadas a tiempo real mediante sistemas de telemetría a distancia, lo que permite programar las temporadas de mejor manera, definir caudales por mes y necesidades por zonas. A la vez, generaron una red de embalses, sistemas de distribución a lo largo de toda la red, sistemas de infiltración artificial de aguas lluvia y sistemas de desalación a lo largo de la costa, que permiten a las organizaciones de usuarios gestionar los recursos hídricos de mejor manera.
Fue Gestionando el Agua en Agricultura, con la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de Más Recursos Naturales y el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP.
Z
Señor agricultor, si usted es usuario de INDAP y posee un crédito agrícola con nosotros, le queremos dar una buena noticia. A raíz de las limitaciones provocadas por la pandemia que nos afecta, INDAP ha otorgado una prórroga automática por 90 días que le permitirá alivianar su carga financiera. No necesita solicitarla, es automática. Y recuerde ir solamente en caso estrictamente necesario a su agencia de área. Información y trámites digitales, consulte en INDAP.cl. INDAP, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
En MAS, somos expertos en temas legales y manejo de recursos hídricos, además de energías renovables no convencionales. Tenemos un equipo altamente capacitado, con abogados e ingenieros especialistas en asesorías medioambientales. Cuenta con nosotros, contigo, somos MAS. Más información en www.masrecursosnaturales.cl.
Hoy lo mejor que puedes hacer es cuidarte, cuidar a tu familia y así nos cuidamos todos. Ya habrá tiempo para volver a juntarnos. Cristal, cuidémonos. Refréscate responsablemente. Producto para mayores de 18 años.
En Agricultura sigamos junto a Faro Economía y Empresa con Eduardo Martínez y Gabriel Berselli.
Bien amigos, ya estamos de vuelta en Faro Economía y Empresa. Les recuerdo conversando con Bernardo Fonten, Patricio Arrau y Guillermo Larraín, y la discusión de hoy día es cómo mantenemos a las empresas produciendo bienes, generando empleo, y hay tantas maneras distintas de hacerlas, pero al final todo le estamos pidiendo al fisco que emita, que entregue dinero, dinero que al final vamos a pagar toda la clase media y obviamente las empresas. El fisco no nos va a pagar la deuda ellos van a emitir los billetes, pero la deuda la vamos a pagar nosotros. Entonces, hay maneras más inteligentes. Me llama la atención, por ejemplo, el otro día un comentario de en Estados Unidos, están muy preocupados de que la planilla de las empresas se mantenga estable y los créditos están apuntando a que se mantenga el número de empleados. Aquí estamos muy concentrados en el tema de si los dividendos y hay algunas soluciones que son de distinto carácter para empresas de mayor tamaño o menor tamaño. Hay visiones también, como Bernardo Fonten lo dijo, él no es partidario de discriminar por tamaño porque cree que al final hay que salvar el empleo y la capacidad de la empresa de generar bienes que valoremos los ciudadanos. Así que le doy la palabra a Bernardo Fonten.
¿Aló?
Adelante, Bernardo.
Ya. Justo se fue. Mira, yo lo que digo es lo siguiente, yo creo que la alternativa que propone Pato es una alternativa totalmente válida, digamos, esto es medio compleja de implementar porque requiere muchos acuerdos políticos. A mí me parece que hay otra alternativa, digamos, que es sencillamente que el Estado extienda la garantía, una garantía parcial a todo tipo de empresas, ponga las restricciones que corresponda para
sin discriminar por tamaño.
Que su plata sea, que digamos, se haga todo el esfuerzo del mundo para pagar los créditos y que el mercado de capitales y los bancos sean los que provean de los fondos. Porque no hay que olvidar que aquí no hay que caricaturizar, ¿no es cierto? Aquí hay 2.000 empresas, como decía Pato, que están fuera del sistema de garantía hoy día. Hay, de número redondo, 300 que son empresas que emiten bonos y que son empresas que se transan en la bolsa, qué sé yo. Las otras 1.700 son empresas ya más grandes, pero en realidad son bien medianas, digamos, ¿no es cierto? Y ellas no emiten bonos, no tienen acciones, y es absolutamente imposible.
No tienen acceso al mercado con facilidad, digamos.
O sea, el acceso que tienen es a través de los bancos, uh-huh. ¿No es cierto? Y no veo cómo un banco central va a empezar a 2.000 empresas y saber qué condiciones tienen que tomar una y otra.
¿Pero qué propones tú, Bernardo, entonces?
Desde todo punto de vista, absurdo que una empresa que vende 1.000.000 de UF tiene garantía en el programa actual, y una que vende 1.000.000 una UF, como si fuera distinta, no lo tiene, ¿no es cierto? Y todo parece indicar que tiene los mismos problemas, una que la otra. No, lo que yo te digo, yo creo que tiene que haber un sistema de garantía, que es una cosa rápida, garantía y emisión de deuda con preferencia, con un cierto... con una forma que los acreedores del resto de la corona aprueben esto en forma rápida, ¿no? Que es el problema que tiene hoy día. Eso se puede hacer hoy día, pero el proceso legal va a poner de acuerdo todos los acreedores y todo es lento para la velocidad que requerimos ahora,
¿no? Guillermo Larraín, tú tienes una propuesta que es crear un fondo, una especie de empaquetamiento, estilo lo que se hacía el banco malo, digamos, un banco que funciona fuera del banco, pero es un fondo... que va a riesgo, que se parece un poco a lo que se hacía con el subprime. No sé si eso puede ser una solución.
O sea, esto se puede armar de varias formas. Una, pero creo que no estamos ahí en la situación económica actual, pero eventualmente sí estamos ahí para la discusión, porque va a requerir ley, es que se arme efectivamente un banco malo, un banco COVID, ¿eh? donde vayan a dar muchos de estos créditos y hay esto particular para ver cómo se resuelve lo más rápido posible la situación financiera de esa empresa. Esa es una posibilidad. Pero yo no estaba pensando en eso, yo estaba pensando más bien en que sí creo que hay algo que caracteriza a una empresa chica de una grande, que es chica, y que por lo tanto los costos unitarios de todos los procesos de renegociación son más altos, ¿eh? Y por lo tanto creo que es muy complejo para la banca hoy día hacerse cargo de, por ejemplo, 600.000 RUTs que tienen deuda en uno o dos bancos, uno coma algo banco debe haber en promedio. Entonces, para todos los bancos, andar reprogramando todos los créditos, recuerda que la ley además tiene la característica que los bancos tienen que reprogramar los créditos existentes. Entonces, en la práctica,
Guillermo Larraín,
diciendo...
No, si me permite, yo creo que la solución para ese tipo de empresa más chica, no sé, Pato, tú conoces bien la propuesta de la fintech. La fintech, todas estas empresas más chicas tienen más flexibilidad y están creando fondos.
Pero lo que te digo, pero espérate, es que déjame explicar cuál era la propuesta. La propuesta mía es que, primero, hay que hacer dos cosas. Uno, desligar la renegociación que naturalmente los bancos quieren hacer con sus clientes. Ningún banco, alguien lo dijo recién, ningún banco quiere que sus clientes quiebren, porque las quiebras pueden ser masivas y, de hecho, pueden poner en riesgo al propio banco. Así que los bancos tienen interés en reprogramar. Eso es bastante claro. Pero el financiamiento estatal para capital fresco de trabajo, yo creo que hay que tratarlo de una forma distinto. Y yo lo haría a través más bien de algún instrumento parecido a los credit loan
castellano, por favor.
Se volvió la tercera son estructuras securitizadas de crédito. Yo creo que eso es la forma más rápida de hacerlo. Ocurre que también requiere ley, desgraciadamente. No, tú agarras, le dices a los bancos, usted me da 50.000 créditos o 10.000 créditos de empresas chicas y los ponemos en cartera separada y la garantía estatal no va para cada una de esas.
Vale
esas
una bolsa, para decirlo que parece una bolsa. De ella.
A la bolsa, y entonces yo me preocupo como de las propiedades estadísticas, si tú quieres, de la bolsa y no de la situación de cada uno de los clientes. Yo creo que es una forma mucho más rápida para el conjunto de empresas pequeñas. Las empresas grandes, como son más complejas, son mucho mayores, permiten un tratamiento más uno a uno, y en ese sentido sí que está bien que haya una diferenciación, y tenemos que buscar rápido una forma de dar una solución efectiva a las empresas más grandes. No estamos ahí todavía.
Don Patricio Arrau, tenemos que cerrar, pero algún comentario respecto a la fintech, porque he visto que se han hecho varios fondos ahí entre privados para salir a salvataje a estas empresas que no están bancarizadas y que no les va a llegar a tiempo la ayuda.
Sí, pero mi preocupación, Eduardo, es que seguimos pensando que hay una solución privada para sortear estos 4, 5, 6 o 7 meses, y yo creo que no la hay.
Yo creo que nadie estaría pensando hoy día.
El COVID-19 nadie estaría pensando, ningún banco estaría pensando prestar ni uno, si no hubiera ocurrido que el Banco Central de Chile hubiera puesto una línea de 15.000 millones de dólares prestándole al 0,5 para que ellos se lo traspasen al 3,5 a las empresas. Entonces aquí lo que está faltando es pensar en quién es el que presta al final el capital de trabajo. Las garantías no hacen nada si no hay financiamiento. Pretender que el sector privado va a prestar en este enorme masa de incertidumbre que no te permite ni siquiera proyectar nada hacia adelante es absurdo. Yo creo que estamos equivocando el enfoque con las grandes empresas.
Patricio, nos queda tema, porque esto va a seguir, sin duda, seguir por los próximos meses, así que vamos a tener manera de ir...
La última línea, sí. Decir que sin el Banco Central coordinando el rescate más sistémico de las empresas grandes, se nos puede profundizar la crisis muy significativamente.
Muy bien,
en
pues.
Eso estamos totalmente de acuerdo. Paco tiene toda la razón.
Estamos de acuerdo, yo también.
Qué bueno que aquí tenemos tres economistas con miradas bien amplias y todos de acuerdo en eso. Yo lo que les voy a pedir es que nos pongamos de acuerdo quién paga después también, ¿ah? Pero ese es otro programa. Muchas gracias a Guillermo Larraín, a Bernardo Fontaine, y a ¿quién se me está quedando fuera? Guillermo Larraín, ¿verdad? Y Patricio Arrau.
Eduardo.
Y recordarle que un socio muy interesante hoy día, el PDE, Programa de Desarrollo de Empresarios del S Business School de la Universidad de los Andes, que lo ayuda a consolidar su empresa, liderar una nueva estrategia de crecimiento en este mundo que ha cambiado un poco. www.s.cl. Y también le vamos a recordar que Coacyn Logicalis, hoy día empresa de soluciones globales, lo ayuda en este desafío de la transformación digital. Siga en compañía, ya viene, sea el paso.
En agricultura fue Faro Economía y Empresa, con Eduardo Martínez y Gabriel Berselli. Una presentación de Coacyn Logicalis, más de 50 años creando futuro. Autofactoring de Factoring Security. Gestiona tus operaciones 100% online y con abono inmediato. Independencia. Excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. El S Business School de la Universidad de los Andes y el PDE, Programa Desarrollo de Empresarios. Work Center Radial Nororiente. Bodegas Premium con oficina en condominio privado con alto estándar de seguridad. Arrienda o compra tu bodega ya. Y Capital Trust, su asesor financiero en compra y venta de empresas, valorizaciones, refinanciamiento de deuda y búsqueda de socios estratégicos. Producción, Rosario Ríos.